Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Esta semana nos acompaña nuevamente el doctor Aarón Cuevas González, cirujano oncólogo. Bienvenido, Aarón.
Muchas gracias por la invitación. De nuevo por la invitación.
Vamos a platicar todo este episodio sobre un tema bastante álgido, que es el cáncer de mama, ahora que se aproximan las fechas del mes de concienciación sobre el cáncer de mama. Y para esto creo que vamos a disecarlo de manera muy académica, más o menos como se nos presentaría en un libro de texto, ¿no? En primer lugar, ¿cuál sería el cuadro clínico típico del CA de mama?
Ok, pues bueno, mira, idealmente lo mejor es que no tenga que presentarse con un cuadro clínico típico, ¿no? Porque un cuadro clínico típico, el principal signo o síntoma es tumor palpable. Tumor mamario palpable, piel de naranja, que es pues literal, ¿no? Como si fuera una naranjita con pequeñas depresiones cutáneas. Que eso anatómicamente tiene que ver con la retracción de los ligamentos de sostén de Cooper, de la mama. Entonces, cuando tú ya tienes todos esos cambios cutáneos y un tumor palpable, te está hablando pues, de un tumor que ya es lo suficientemente grande para que la paciente se lo toque. También puede haber secreción por el pezón, puede haber ulceraciones cutáneas, puede haber nódulos o tumores en la axila. Uso todos estos términos pues, en el entendido de que parte de nuestros escuchas no son médicos, ¿no? Entonces, el cáncer de mama se puede presentar en estas condiciones, aunque lo ideal es que se detecte por un método de tamizaje, que sería la mamografía en estos casos.
Pero tengo entendido que la mamografía tiene sus edades, ¿verdad? Arriba de los 35 es...
40. 40 según la norma oficial mexicana, aunque en realidad el beneficio en cuanto a disminuir la supervivencia, perdón, aumentar la supervivencia en pacientes con cáncer de mama, está bien demostrado a partir de los 50. Del rango de edad de 40 a 50 se ha visto que hay tendencia a aumentar la supervivencia global al usar un método de tamizaje como la mamografía. Pero no todos los, a nivel mundial, no todos los consensos o guías internacionales recomiendan del rango de edad de 40 a 50. Lo que sí todos concuerdan es que a partir de los 50 años tienes que hacer la mamografía. Aquí en México, según la norma oficial mexicana, que por cierto ya ha tenido ciertas modificaciones en estudios recientemente, se recomienda a partir de los 40. 40 años, entendiéndose como mamografía de tamizaje o mastografía de tamizaje, aquella que se hace en pacientes asintomáticas, que precisamente ese es el beneficio que se persigue, ¿no? Detectar tumores o cáncer de mama en etapas tempranas, que no sean palpables por la paciente inclusive.
Y también tengo entendido, no es mi área, pero en la paciente más joven hay una indicación de ultrasonido, ¿verdad? No de mamografía.
Pues no es tanto por la edad per se, ¿no? Inclusive puede ser hasta una resonancia magnética cuando el riesgo de padecer cáncer de mama en esa paciente en particular supera el 20%. Se aboga más porque sea resonancia magnética. Más que nada el ultrasonido es en cuanto a la densidad mamaria. El Colegio Americano de Radiología clasifica la mama en A, B, C y D, dependiendo del porcentaje que tengan de parénquima mamario en una mamografía. El parénquima mamario, para fines prácticos, se ve blanco. Entonces, entre más parénquima mamario tenga una paciente, más difícil va a ser para el radiólogo que pueda detectar lesiones dentro de la mama. Entonces, generalmente las pacientes jóvenes tienen mayor densidad radiológica. Por eso ahí involucran pues, un poco más el ultrasonido para poder detectar lesiones que no se vean blancas como en la mamografía, se usa más el ultrasonido.
Que aquí cabe aclarar para nuestros escuchas, perdón que sí, interrumpa, que no son médicos. Parénquima se refiere específicamente a la parte de la mama que es una glándula funcional y no a lo que es grasa, porque la proporción entre glándula y grasa va a variar entre cada paciente.
Así es. De hecho, las clasificaciones del Colegio Americano de Radiología se basa por cuartiles, dependiendo de qué tanta proporción de parénquima o de glándula, como bien dice el doctor Cardosa, qué tanta proporción de parénquima o de glándula mamaria tengas respecto a la grasa total. Y se divide por cuartiles, menos 25%, 25-50, 50-75, más 75.
Y una cosa bien interesante es que hay algunos hombres que nacen con glándula mamaria y que también están en riesgo de padecer cáncer de mama, sí, que obviamente son los mucho menos, pero se dan.
Sí, así es. Pues el hombre... Pues hay que recordar que en etapas embrionarias todos somos mujeres hasta cierto punto, ¿no? De nuestro desarrollo embrionario y tenemos glándula mamaria. Es cierto que son los menos. De hecho, un caso de cáncer de mama en hombres llama la atención o es de sospecha para tener mutaciones en el BRCA germinales, familiares, que es un tipo de mutación que se asocia a cáncer de mama.
Que de hecho para allá iba, ¿eh? Estaba a punto de discutir sobre los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama.
Mira, generalmente los factores de riesgo para presentar cáncer de mama tienen que ver con hiperestrogenismo. O sea, todo lo que aumente la proporción o la cantidad de estrógenos que hay en la sangre de un paciente aumentan la probabilidad de padecer cáncer de mama. ¿Qué es esto? Menarca temprana. O sea, tener el inicio, tu primera regla cuando es antes de los 11 años aumenta la posibilidad de que tengas cáncer de mama. A su vez, menopausias tardías. Arriba de 55 años, cada año que se retrase por arriba de 55 años, aumenta la probabilidad de padecer cáncer de mama. Estas dos condiciones, lo que traduce o lo que te dice es que efectivamente pues, una paciente, hablo de mujer porque pues, son la mayoría de los casos de cáncer de mama, lo que te dice una menarca o el inicio de la regla en edades tempranas o la menopausia, que es el cese de la regla en edades tardías, lo que te dice es que está más tiempo expuesta a estrógenos. Entonces, eso aumenta la posibilidad de padecer cáncer de mama. También, pues, la obesidad, que la obesidad está estrechamente relacionada con los niveles de estrógeno en sangre. Hay que recordar que en el tejido adiposo, que es el tejido graso, hay una enzima, que hace más activa, convierte su forma activa los estrógenos circulantes en la mujer. Entonces, la obesidad también es factor de riesgo.
Y otra cosa que todas las hormonas, tanto femeninas como masculinas, se originan a partir de colesterol, ¿no? Entonces, sí, la grasa va a actuar como una sola glandulota grandota. Así,
pues sí, la grasa, o sea, fuera de ser reserva energética, también tiene cierta función endocrina, que es hormonal. Y bueno, aquí también creo que vale la pena señalar de que si bien la mayoría de los factores de riesgo son relacionados hormonales, es un porcentaje muy pequeño, que es alrededor del 10%, el que se puede explicar por factores genéticos o hereditarios o agregación familiar. Que esto corresponde pues, a la minoría de los casos, ¿no? Y hago hincapié porque una de las preguntas más frecuentes en la consulta de oncología es si esto es heredable, si es hereditario el cáncer de mama. Si bien no es algo que se herede como nosotros los médicos conocemos, sí es algo que muchas familias pueden compartir los mismos factores de riesgo. Digo, no es raro ver familias de, no sé, 8, 9, 10 miembros que todos tengan cierto grado de sobrepeso y obesidad. No es raro tampoco ver que todos en una familia fumen, que es otro factor de riesgo para cáncer de mama. No es raro tampoco saber, pues, que, por ejemplo, no sé, una familia que no tenga acceso a un sistema de salud y una mamografía de tamizaje, eso no es factor de riesgo, ¿no?, para cáncer de mama. O sea, entre más mamografías te hagas, no vas a tener menos cáncer de mama, evidentemente. Pero también creo que contribuye al hecho de que se diagnostiquen en etapas avanzadas.
Sí, es la falta del acceso asequible.
Sí, así es. Sí, que es pues aquí en México, según estudios muy interesantes de la doctora Carla Unger, sí tiene mucho que ver, ¿no?, el retraso en el diagnóstico con la etapa de la enfermedad.
Y eso es en los no modificables, ¿no? Porque no podemos cambiar nuestra familia.
Así es.
Pero en los modificables, además del tabaquismo, yo tenía entendido que con la ingesta muy prolongada de anticonceptivos orales era un factor de riesgo.
Así es. A partir del año se eleva el riesgo, aunque es considerable a partir del tercer año. Sí, anticonceptivos hormonales, no solamente orales, hormonales, específicamente de estrógenos, aumentan la probabilidad de padecer cáncer de mama, que eso es pues, un factor de riesgo modificable junto con el tabaquismo, como bien comentas, y el sobrepeso, que eso también lo podríamos pues incluir en los factores de riesgo modificables.
Sí, y es bien importante señalar que el tabaquismo ya se demostró potencial oncogénico en el humo primario, secundario y terciario. O sea que cuando las cortinas apestan a cigarro, ese sedimento en las cortinas es oncogénico. Okay. Y es un factor de riesgo.
Sí, así es.
Ahora, ¿existen algunos otros cánceres que tengan una correlación genética, que coexista el riesgo por haber tenido cáncer de mama, existe un riesgo, claro, de tener cáncer de?
Claro, claro. O sea, como te están comentando, son los menos, aproximadamente el 10% corresponden a síndromes genéticos. Creo que aquí el ejemplo más representativo es el del BRCA, que ya lo había mencionado. El BRCA son dos genes, que BRCA1 y BRCA2, que aumenta la posibilidad de cáncer de mama. Depende del BRCA de 40-80% aproximadamente, dependiendo del gen mutado. Pero no solamente aumentan la posibilidad de cáncer de mama. De hecho, el hecho de tener un BRCA mutado de forma germinal, o sea, de forma hereditaria, aumenta tanto la proporción de casos de cáncer de mama como la proporción de cáncer de ovario. También el cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, entre otros tipos de cánceres, ¿no? Sí, sí hay asociaciones. Hay muchos tipos de síndromes genéticos que aumentan la probabilidad de cáncer de mama, pero el más representativo es ese. Y no solamente es mama, ovario, endometrio, páncreas. Y sí, sí, sí es, no, no, o sea, el tener un síndrome genético no solamente es para un tipo de cáncer en particular, aumenta la posibilidad de varios tipos de cáncer, ¿no?
Y habíamos comentado en tu debut aquí, el radiofónico, de que un grave error de la población en general es tratar al cáncer como una enfermedad, sino que es un conjunto de enfermedades, ¿no? Hablar de cáncer de mama y de su relación con cáncer de ovario no implica que sea el mismo cáncer que Dios siembras.
No, 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 por supuesto que no. Bueno, de tumores malignos de la mama, los más comunes son los de origen epitelial. ¿Qué es esto? Los que se originan o en los lóbulos donde se produce la leche, que es la función de la glándula mamaria, o en los conductos donde se transporta la misma. Hay otros tipos de cáncer de mama que pues, no son los más frecuentes, pero también hay células cancerosas que se derivan de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos, del mesénquima, que es como el tejido fibroso que hay entre la glándula mamaria. También hay cánceres que se derivan de estas células, pero lo más común es que se deriven de las células epiteliales que normalmente producen y transportan la leche, que son los carcinomas lobulillares o los carcinomas ductales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de carcinoma ductal, que es el principal tipo de cáncer de mama, todavía ese cáncer lo tenemos que clasificar de forma molecular. ¿Qué es esto? Dependiendo de los receptores hormonales que expresen. Cuando nosotros clasificamos el cáncer de mama de acuerdo a los receptores moleculares, tenemos, pues podemos decirlo, cuatro grupos. Para no confundirnos, tenemos cuatro grupos principales que cada uno tiene un pronóstico y un tratamiento diferente. Lo más común es que el cáncer de mama exprese receptores hormonales que son de estrógenos y progesterona, que son el grupo de los luminales, luminal A y luminal B. Pues creo que no vale la pena no entrar mucho en detalle de cómo se dividen, pero vamos a quedarnos que son los que expresan receptores hormonales. Los que expresan receptores hormonales, la buena noticia es que son los que les va mejor. Entonces, el tratamiento de estos receptores hormonales va a diferir notoriamente de los otros dos tipos de cáncer de mama, que son los que expresan una molécula que se llama HER2, que es un factor de crecimiento epidermoide humano, o los que no expresan ni receptores de estrógenos, ni receptores de progesterona, ni receptores HER2, que son los triple negativos, que esos son los que tienen un peor pronóstico. El tratamiento va a cambiar, no todos se tratan igual. Hay unos que van a quimioterapia de entrada, hay unos que se tratan con cirugía de entrada, y cuando van a quimioterapia de entrada, hay unos, dependiendo del subtipo molecular, que se tratan solamente con quimioterapia, hay otros que se tratan con quimioterapia y aparte tratamiento para esa molécula de HER2, y en el caso de los triple negativos, evidencia reciente, que se pueden tratar también con inmunoterapia en adyuvante, o sea, antes de la cirugía.
Antes de entrar en las minucias respecto al tratamiento de cada uno, mencionamos cuáles son los factores de riesgo, pero me parece muy apropiado mencionar cuáles no son factores de riesgo y que la población se empecina en atribuirle riesgo.
Pues yo creo que algo muy, muy común que seguramente en ortopedia, tumores malignos de ortopedia, seguramente también lo has escuchado, que es un golpe.
Así es.
Mucha gente piensa que un golpe desencadena cáncer de mama. No, no es así. Hasta ahorita no hay evidencia suficiente para asociar un traumatismo con cáncer de mama. Con los que, por lo menos con los cánceres más frecuentes, no.
Tampoco existe una relación con el estado de ánimo.
No, no, sí. Muchos dicen que un susto.
Un coraje,
ajá. Son desencadenantes pues que no se han demostrado, ¿no? Asociación entre estos eventos con el hecho de presentar cáncer de mama.
Esto viene muy a propósito porque nos acabamos de encontrar con una publicación de una notoria psicóloga de aquí de nuestra región, que no mencionaremos para no echarnos encima sus 160 mil followers de Instagram, que puso una historia en donde dice que las piedras en la vesícula son provocadas específicamente por guardar rencores y que aparte las piedras en la vesícula por estar ahí provocan falla renal.
Ya mandó a la goma todo lo del triángulo de Almirante Small, que cualquier escucha quirúrgico pues va a entender, ¿no?, a lo que me refiero, ¿no? No tiene nada que ver. Tiene más bien que ver con la relación de colesterol, bilirrubinas y lecitina, ¿no?, que son otras cosas, ¿no? La verdad
que
no.
Lo cubriremos en otro episodio, por supuesto, dedicado específicamente a estas patologías. Pero se trata no solo de apuntar a lo que sí, sino también de orientar un poquito a lo que no, para no caer en ese pensamiento mágico cuyo principal peligro es que si creemos en tonterías pequeñas, creemos muy fácil en tonterías muy grandes. Lo puso Voltaire como aquel que te lleva a creer lo absurdo te lleva a cometer lo abominable, ¿verdad? Y podemos intercambiar una atención oportuna por una esperancita, nada más. En todo caso, ya que cubrimos cuadro clínico y factores de riesgo y enfermedades asociadas, nos vamos derechito al tratamiento. Comentábamos que no todos los cánceres son susceptibles de quimioterapia, radioterapia, resección quirúrgica, etc. Entonces, grosso modo, ¿cuáles sí se operan?
Salvo los metastásicos, que inclusive en escenarios metastásicos, pues todavía está un poco en controversia de quiénes se pueden beneficiar de cirugía, tratar la mama o no en el escenario metastásico. Que metástasis para nuestros escuchas es cuando ya el cáncer avanzó por fuera del órgano donde se originó y por fuera de los ganglios donde habitualmente se van, que en el caso de la mama son los ganglios de la axila, los ganglios que corren cerca del esternón, que es un hueso que tenemos en el tórax, y los ganglios que hay por debajo y por arriba de la clavícula, que es el huesito que tenemos, ¿cómo lo puedo decir?, entre el cuello y el brazo, el huesito de este costado.
Es bien importante aclarar que diferentes tumores tienen diferentes vías de metastasizar. Tienen vías de diseminación distintas. Por ejemplo, en nuestro caso, en ortopedia, no existe la vía linfática.
No,
ningún tumor en ortopedia.
No, porque son sarcomas.
Así
los
es.
Sarcomas son hematógenos. Y el principal sitio de metástasis es pulmonar. Sí hay un grupo de sarcomas que se diseminan por vía linfática, pero para nada se comportan igual que el cáncer de mama, que es predominantemente linfático, y cuando es hematógeno, pues bueno, puede ser a pulmón, puede ser a hueso, etcétera.
A cerebro.
A cerebro, hígado. Exactamente. Sí, así es.
Entonces, cada tumor tiene sus órganos de preferidos, por así decirlo, para atacar, que van a estar dictados no solo por de qué origen fue la célula, sino cuáles son los medios que tiene para transportarse dentro del cuerpo. Entonces, repetimos nada más, los sitios de metástasis más habituales para el cáncer de mama son...
ganglios linfáticos no regionales, que son aquellos que están fuera de la axila y fuera debajo de la clavícula y del cuello, su pulmón, hueso, hígado, como bien comentaste. No es frecuente, pero también pueden invadir órganos intraperitoneales, que son los dentro del abdomen, cerebro, muy importante. Todos esos órganos pueden estar invadidos por cáncer de mama, ¿no? Aunque lo más frecuente es que sea, como les comento, ganglios, pulmón y hueso.
Una pregunta que me hacen a mí frecuentemente mis pacientes, yo veo muy poco paciente el maligno. Y los que llego a ver en su mayoría son mieloma múltiple, que pues poca relación tiene con el caso. No importa, estamos disfrutando unas deliciosas IPAs, retomando la bella costumbre del primer año. La tuvimos que abandonar por razones metabólicas, pero una vez controlado nuestro metabolismo, volvemos a las andadas. En esta ocasión, el honorable doctor Aarón se está tomando una Sculpin IPA de Ballast Point, muy rica. Y yo estoy a punto de abrir una Ruby Nation IPA de Stone Brewing Company, mi compañía favorita de San Diego. Salud.
Salud.
En fin, una pregunta que me hacen con mucha frecuencia mis pacientes aquí es si existe una correlación entre la presencia de metástasis y la gravedad de la enfermedad.
A grandes rasgos, sí. Ajá. Entre más en oncología, lo más importante es la etapa clínica. La etapa clínica es la extensión de la enfermedad. Metástasis o invasión a distancia, invasión del cáncer a distancia, automáticamente coloca al paciente en etapa 4. No quiere decir que no haya tratamiento. De hecho, el cáncer de mama, pues al ser el cáncer número uno en mujeres mexicanas y a nivel mundial, pues está en constante desarrollo, ¿no? El tratamiento va evolucionando con el paso de los años. Actualmente el hecho de decir que alguien tenga metástasis no es estar condenando a una paciente que vaya a vivir semanas o meses, ¿no? Ya hay, con la terapia actual y terapia dirigida, pues hay expectativas de vida que cruzan el año o los dos años. Entonces no es tampoco algo que sea de que voy a morir ya pronto, no, tampoco, no es el caso. Pero a grandes rasgos, y atendiendo a tu pregunta, entre más a enfermedad a distancia, peor pronóstico, por lo general sí. por lo menos en cáncer de mama, sí tiene mucho que ver. Y para fines prácticos sí lo es.
Y en el aspecto quirúrgico, regresando, ¿cuáles son los procedimientos que le ofrecemos? Bueno, ¿le ofreces a las pacientes?
Sí, de hecho aquí me gustaría contestar la pregunta que no contestamos, ¿no? Ahorita cuando me dijiste quiénes se operan de entrada. De entrada, pues los que son tumores pequeños, tumores que preferentemente sean luminales, tumores que no tengan ganglios linfáticos, que no tengan enfermedad a distancia o metástasis, son los que son candidatos a tratamiento quirúrgico. ¿Qué tipo de tratamiento se va a ofrecer? Fíjate que eso es una plática muy interesante de la evolución que ha tenido el tratamiento con cáncer de mama. Antes, pues se pensaba, la teoría halstediana era que entre más radical fueras con tu tratamiento quirúrgico, mayor oportunidad de curación ibas a tener. Ya se sabe que no. Ya, según los estudios de Bernard Fischer, que es uno de los revolucionarios en el tratamiento de cáncer de mama, se ha visto que no. No tienes por qué ser más agresivo para tener mejor pronóstico. De forma que ahorita se sabe que el quitar toda la mama o quitar solamente un pedazo de la mama, en términos oncológicos, es exactamente lo mismo. Siempre se busca desescalar la cirugía. Ahorita el hecho de decir que te tengo que quitar toda la mama, pues no, es un concepto erróneo. Muchas veces sí se tiene que hacer, pero eso no tiene que ver con de que se tiene que hacer porque va a vivir más. No, simplemente se tiene que hacer porque a lo mejor el volumen de la mama es muy pequeño y el tamaño del tumor es más grande. A lo mejor debutó con enfermedad multicéntrica, que es en muchos focos de la mama tener cáncer de mama, etcétera, ¿no? Pero no es un estándar tener que quitar toda la mama para aumentar el pronóstico, ¿no? Entonces ahorita puedes ofrecer cirugías pequeñas o cirugías conservadoras preservando el seno de la mujer con el mismo beneficio oncológico.
Y creo que es muy, muy importante señalar, ¿no?, que la cirugía no se aplica como si fuera un molde de galletas y no se corta todo parejo, sino que se talla a la medida del paciente y no es lo mismo la que vaya a ofrecer entre cirujanos. Inclusive me imagino que debe de haber basado nada más en la experiencia quirúrgica, ¿no? La magnitud de la resección va a cambiar.
Sí, por supuesto. Si tú sabes que a lo mejor no estás tan familiarizado con técnicas especializadas oncoplásticas y tu resultado estético o funcional, como lo quieras ver, no va a ser el ideal, pues a lo mejor se ofrece más, se aboga más por una mastectomía total y probablemente reconstruirlo con un implante que va a tener mejor resultado cosmético. Que hago hincapié en esto porque para una mujer, sobre todo una mujer joven, esa parte es mucho que ver. O sea, obviamente nosotros, pues digo, nuestra prioridad es lo oncológico, obviamente, pero también tienes que ver el aspecto psicológico de la mujer, porque a fin de cuentas el seno pues contribuye parte de la imagen corporal y de la identidad como mujer. Entonces también es algo pues muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí tiene que ver tanto tu experiencia como tus limitaciones, formación, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que tengas en tu medio, porque de nada te sirve preservar un seno si no vas a tener acceso a radioterapia. Porque aquí tengo que decir que todos los pacientes que van a cirugía conservadora de mama, para que sea equivalente en términos oncológicos, tiene que recibir radioterapia adyuvante, que eso en muchos medios es algo muy importante. Si no va a recibir radioterapia, pues de nada te sirve sacrificar lo oncológico para asegurarte de que tenga el seno. Pues no, digo, si no va a ser seguro para ella, pues a lo mejor no es tu prioridad, ¿no?
Y eso me parece también muy importante subrayarlo, porque todos tenemos acceso a internet, todos tenemos acceso a Google, todos podemos encontrar una verdadera plétora de datos, y no significa que los últimos estudios que se hayan realizado en Dinamarca vayan a estar disponibles aquí en Hermosillo, Sonora. Y las expectativas de nuestros pacientes deben de estar ajustadas precisamente también a su medio y a la asequibilidad de estos recursos. Que aquí en Hermosillo, pues platícanos qué tenemos.
Pues aquí tenemos el acelerador lineal, si bien no están la cantidad de aceleradores lineales por millón de habitantes, sí tenemos acceso a estos aceleradores, que son los que dan radioterapia, y creo que esa sería pues la principal limitación tal vez, ¿no?, de respecto a otras localidades o ciudades, inclusive dentro de nuestro país. Realmente la cirugía de mama por lo general no es una cirugía compleja. La quimioterapia o el tratamiento sistémico, más bien, que el tratamiento sistémico es tratamiento por la vena, tampoco, pues no es como que no lo tengamos acceso a estas modalidades de tratamiento con inmunoterapia, terapia blanco o quimioterapia. Aquí realmente contamos con eso. Yo creo que el principal limitante sería el número de aceleradores lineales que tenemos. No, probablemente no sea lo suficiente.
En el aspecto económico, ¿qué tanto golpe representa el acceso a ese equipo?
Pues en el aspecto económico, el detalle pues aquí es que la mayoría de la población mexicana pues no va a tener un acceso limitado a los servicios de salud. Se habla que, según datos de la CONDUCEF, solamente el 7% de la gente que no tiene ningún tipo de seguridad social va a tener un seguro de gastos médicos. Pero el 93% restante se tiene que atener o esperar a los servicios de la Secretaría de Salud. Que no voy a hablar mal de nada ni de nadie, ¿no? Porque pues, a fin de cuentas pues, todos trabajamos en algún tipo de, o la mayoría más bien, trabajamos en algún tipo de institución de salud pública. Pero el detalle de la Secretaría de Salud o de algún sistema de seguridad social es que los recursos para acceder al servicio de radioterapia son limitados. ¿Por qué? Porque los aceleradores lineales, que son las máquinas que dan la radioterapia, no son las suficientes para la población que tenemos específicamente en Sonora. Entonces, una principal limitación sería eso. Por ejemplo, hablando del principal sistema de seguridad social, que es el IMSS. El acelerador lineal del IMSS está en Obregón. Entonces, si tienes una paciente que le haces una cirugía conservadora de mama, se tiene que ir forzosamente a Obregón. Pero no, el detalle es que no solamente se van los de Hermosillo.
No, todo el estado va a caer ahí.
Pues no solamente todo el estado, el noroeste del país. Entonces, considerando la extensión del noroeste del país y los habitantes que hay y los pocos equipos que tenemos, ahí sí es una limitante. Si tú ves en Secretaría de Salud, pues el mismo panorama, ¿no? También a eso se agrega de que la mayoría van a tener... no van a tener más bien un tipo de seguridad social y van a caer en Secretaría de Salud. Y solamente, como les explico, según la CONDUCEF, solamente el 7% van a tener algún tipo de póliza de seguro de gastos médicos mayores.
Este tema lo habíamos cubierto en dos episodios previos, se llaman Del Seguro y Otros Demonios, están en la primera temporada. Los invito a que los escuchen porque la mayor parte de la información sigue vigente en cuanto a la contratación de pólizas de seguros de gastos médicos. Y es que el mejor momento para contratar una póliza de seguro fue hace 10 años. Si no tienen ahorita, no lo hagan pensando en que puedo tener un diagnóstico de cáncer, sino simplemente puedo tener una apendicitis, puedo chocar, me pueden atropellar, me puede caer un abanico de techo encima. Todo ese tipo de cosas son muy, muy, muy importantes. Una duda que yo tengo personalmente, ¿no? En el caso de las pacientes sometidas a radioterapia, ¿con qué frecuencia se aplica más o menos?
El esquema convencional son 5 semanas de lunes a viernes. Es el esquema convencional, de 45 a 50 grays. Hay alteraciones de este esquema, que es el convencional, pero por lo general vamos a quedarnos que son 5 semanas de lunes a viernes.
¿Esto significa que si te prescriben radioterapia, vilmente es forzoso que rentes un lugar a donde te vayan a aplicar la
terapia, ¿verdad? Sí, de hecho sí. Sí, es forzoso y más porque, pues bueno, de eso sí sé cómo se trabaja, porque yo parte de mi especialidad la hice en Obregón, es cirugía general, lo hice en Ciudad Obregón. Pues sé que las sesiones son en la madrugada, entonces no es factible pues que vayas y vengas, no se puede, pues realmente, ¿no? Tienes que estar ahí cerca. Y eso obviamente implica pues gastos de... son muchas cosas que no solamente se salen de lo médico, vaya, ¿no? Rentar un lugar, gastar en transporte, todo eso, ¿no? Hay muchas limitantes que a lo mejor nosotros como médicos cometemos el error de no ver o no apreciarlo. Entonces también eso es algo muy importante, ¿no? A la hora de tratar al paciente con cáncer de mama, sobre todo cuando no tiene algún tipo de acceso a pues medios privados, ¿no? Para atenderse.
Y hablando nada más rápidamente, vuelo de pájaro, los efectos secundarios indeseables más frecuentes de la radioterapia.
Ok. Bueno, los efectos más frecuentes indeseables yo creo que es lo de la radiodermatitis. Y les digo yo creo porque propiamente mi especialidad no es tratar con radioterapia, pero sí, radiodermatitis, en caso de heridas quirúrgicas se puede disentar la herida quirúrgica, puede haber también trastornos en cuanto a la circulación local de la mama, entre otras cosas, pero lo más frecuente es que se inflame, radiodermatitis, que se inflame la piel. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver y es como de los síntomas más frecuentes.
Yo hace como 10 años no atiendo a una paciente con quemaduras por radiación, así como tal. Sí. La última fue, probablemente tenía 1 o 2 años que había vuelto a Hermosillo y la atendí por una luxación recidivante de hombro, pero era porque le quemaron el pectoral, entonces se jalaba hacia adelante. Y tuve que, pues, desinsertarle los pectorales, simplemente. y dejar el brazo colgante. Y
supongo que fue de cáncer de mama, ¿no? Sí. Digo, por epidemiología fue cáncer de mama.
Sí, fue cáncer de mama y por eso pregunto esto. Okay. Porque básicamente es la única que he visto desde que me gradué. Y ya no me ha tocado ver cosas tan severas.
No es tan frecuente. También puede causar fibrosis. A fin de cuentas, la radioterapia, aquí tenemos que aclararlo, ¿no? La radioterapia no es específica para el cáncer, ¿no? La radiación va a dañar las células que se encuentren. Depende del equipo el grado de efectos adversos indeseables a los tejidos u órganos adyacentes. A lo mejor en equipos más antiguos podemos ver mayor grado de radiación en, por ejemplo, pulmón, corazón, etcétera, ¿no? También el pulmón se puede dañar por la radiación. No es tampoco para asustarnos a la gente que nos está escuchando, ¿no? O sea, definitivamente los beneficios de la radioterapia van a superar los riesgos potenciales de la misma. Tampoco estamos diciendo que la radiación sea mala, ¿eh? No es el caso, ¿no? El beneficio que se persigue es muchísimo mayor a los probables efectos adversos.
Yo creo que con esto podemos concluir, ¿no? Recordándoles que una onza de prevención pesa más que una tonelada de tratamiento.
Claro. De hecho, pues ahí el comentario que me gustaría agregar es lo de la mamografía, ¿no? Que no. Es todo un tema. Aquí en México es todo un tema por cuestiones de retraso en la atención y por cuestiones de que a lo mejor en cuanto te hagan la mamografía, pues puede tardar a que te hagas la mamografía y aparte puede tardar de que inicies tu tratamiento. Pero bueno, aquí creo que vale la pena hacer hincapié en la utilidad de la mamografía de tamizaje, que es hacer la mamografía cuando no hay un tumor o una bola palpable o un cambio cutáneo. Se habla de que reduce la mortalidad en aproximadamente un 20%. Entonces, si bien hay cosas que no podemos modificar de los factores de riesgo, pues sí podemos atender la constancia con la que nos hacemos la mamografía, o que las mujeres hacen su mamografía, más bien. Eso creo que es muy importante y me gustaría que aclararlo porque a lo mejor no lo platicamos con la importancia que se le debe.
Y bueno, entonces vamos a retomar tantito la recta, no nada más la mamografía, sino también los tamizajes genéticos. ¿En qué percientes están indicados? Okay. ¿Cuándo vale la pena?
Cuando se sospecha. Si bien en primer mundo se habla de que todo paciente triple negativo tiene que recibir un estudio molecular, pero por el hecho de que te va a cambiar el tratamiento. Hay por ahí un medicamento que se llama olaparib, que es indicado en pacientes que tienen mutaciones germinales del BRCA. Pero bueno, cuando nosotros, fuera del escenario del cáncer de mama triple negativo, que afortunadamente no son la mayoría de los casos, cuando nosotros sospechamos que hay cáncer de mama con componente genético es cuando hay casos de cáncer de mama por abajo de 40 años, cuando son más de 2 familiares de primer grado, cuando hay a lo mejor cáncer de mama y cáncer de ovario en la misma paciente, cuando hay casos de cáncer de mama en hombres, cuando hay un caso de cáncer de mama bilateral, o sea que tiene primero en el pecho derecho y con los años en el pecho izquierdo, ahí es cuando vamos a sospechar en que hay un síndrome genético asociado. O cuando se presentan varios casos de cáncer asociados a síndromes genéticos como el BRCA, que es el principal por el que hablamos, en la misma familia. Por ejemplo, que la hermana tuvo cáncer de ovario a los 45 y la paciente tuvo cáncer de mama a los 30, triple negativo sobre todo. Ahí es cuando tenemos que sospechar. Si tenemos varios casos de cáncer de mama que se diagnosticaron, no sé, 2 casos a los 60 años y uno a los 70, pues ahí a lo mejor lo podemos atribuir a otros factores de riesgo. Pero llama la atención cuando son casos de cáncer de mama en etapas, en edades jóvenes o cuando se diagnostican 2 tipos de cáncer de mama en pecho derecho, pecho izquierdo o cáncer de mama y cáncer de ovario en el mismo paciente. Ahí es cuando lo podemos sospechar.
Pues excelente. Quiero agradecerte nuevamente tu participación. Ha sido, como todas las veces, muy buena. Agradecer a todos nuestros escuchas por tolerarnos un poquito más de media hora. Y dirijan sus preguntas, por favor, a la sección de comentarios de este clip de audio. Pueden visitarnos en ferulita.com. Y este episodio, más que cualquier otro, por favor, compártalo con sus familiares, compártanlo con cualquiera que ustedes piensen que se pueda beneficiar y nos vemos en una semana.
Ferulita para el alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.